Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche, 34 minutos, hora menos en Canarias. Esto es el partidazo, cadena COPE. Hemos arrancado a las 11:30 y estamos en directo con Susana Guas, Miguel Rico, Ciro López. Está Maldini, que hoy tiene Mundo Maldini. Mundo Maldini, ¿qué tenemos hoy?
Pues muchas cosas. Vamos a hablar de los mejores delanteros ingleses de los últimos tiempos, ya que está Harry Kane muy bien, si es el mejor, que para mí no, pero bueno, de los ingleses. Vamos a hablar del Golden Boy, por ejemplo, y de todo lo que ha dejado a las selecciones, que es mucho. Vamos a analizar la selección española sub-21, después del batacazo de la absoluta, a ver qué viene por detrás.
Perfecto.
Bonito.
Y todo en la última semana de Fernando Alonso en la Fórmula 1. Se despide en Abu Dhabi este fin de semana, lo veremos en Movistar, y nos lo contará él.
Y Fernando Alonso se va a proclamar campeón, el 28º campeón del mundo. El más joven de la historia.
Ahí está
el Alonso, campeón del mundo.
Ahí está la bandera.
Genio, Magic que vuelve.
Madre de Dios.
Toma, toma ya. Magia de nuevo en la pista.
Campeón del mundo, Fernando Alonso. Qué grande Fernando. Qué grande Fernando.
Fernando por fuera, aguantando el cuerpo a cuerpo, rueda a rueda. Se pueden tocar, se tiran como una bestia. Fernando, pie a fondo.
Algo tiene que funcionar mal en la Fórmula 1 para que el mejor piloto de la parrilla haya decidido hoy anunciar su retirada.
Esa era la opinión de Lobato el mismo día en el que Alonso anunciaba su retirada. Y Lobato, Antonio Lobato, nuestro compañero, se va a ver en la obligación de contarlo este fin de semana en Movistar, en ese Gran Premio de Abu Dhabi. Hola, Antonio, muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bienvenido al partidazo.
Pues muchas gracias por traerme aquí a la radio a estas horas intempestivas,
sí,
en las que trabajáis.
Sé que tú eres madrugador, ¿no? Te levantas muy pronto.
Sí, me levanto todos los días a las 7:30.
Haces mucho deporte, ¿no?
Hago mucho deporte, más desde que dejé de viajar a todas las carreras de Fórmula 1.
¿A qué hora te duermes, aproximadamente?
Me meto en la cama sobre las 11:30 o así.
11:30, pero ahora viajas menos, ¿no? Ya no.
Sí.
¿A cuántos grandes premios vas al año?
Este año he ido a 5, y bueno, fui también a las 24 horas de Le Mans, pero vamos, en total 6 carreras, digamos.
¿Esta es una semana diferente para ti? ¿Es una semana distinta a las que has tenido en el resto de tu carrera?
Hombre, distinta sí es, porque sé lo que va a pasar, ¿no? Normalmente, a final de temporada, siempre que llegabas al último Gran Premio a Brasil o Abu Dhabi, nunca sabías qué iba a ocurrir. Aquí ya sabes lo que va a ocurrir. Primero sabes que todos los títulos están decididos, pero hay un titular que sabemos ya desde el verano, y es que nos va a dejar, se va a marchar Fernando. No sabemos si definitivamente o es solamente un hasta luego, pero tenemos bastantes probabilidades de que no le volvamos a ver más. Y terminan 17 temporadas, ¿no?, de Fernando, que lo ha cambiado todo radicalmente en el mundo del automovilismo, especialmente en España.
¿Tú has estado estas 17 temporadas?
No, me perdí la de 2001 y la de 2003. Esas no estaba yo.
Se va Alonso y la gente se preguntará, ¿y qué va a hacer Lobato?
Hombre, yo voy a seguir, ¿no? A ver, se va Fernando, pero la Fórmula 1 sigue, ¿no? Y tenemos a Carlos Sainz que está ahí y tenemos mucha ilusión para que pueda seguir construyendo su carrera deportiva y que siga yendo hacia adelante, lo que no es sencillo. O sea, llegar es muy difícil, lo hemos dicho muchas veces, pero mantenerse en la Fórmula 1 es mucho más complicado y Carlos lo sabe porque ha habido un momento de esta temporada en la que incluso ha podido estar fuera, ¿no? Yo seguiré. Y si te digo la verdad, para mí el hecho de que Fernando se vaya, que esta sea su última carrera, en estas condiciones creo que es un alivio.
¿Para ti por qué?
Sí, porque me fastidia, me duele verle sufrir. Y yo creo que está sufriendo. Porque es como, no sé, es como si pones a jugar a Messi en un equipo de tercera, ¿no? No es su lugar. Y encima no puede brillar, porque Messi en un equipo de tercera brillaría por encima, muy por encima de los demás. Pero es que Fernando está con un talento y unas capacidades físicas para estar luchando por títulos, pero sin embargo está en un coche que no le permite luchar ni siquiera por entrar en la zona de puntos. Y como el otro día decía por la radio, cuando le decía a su ingeniero con toda su buena intención para motivarle, decirle, venga, estamos a 6 segundos de Sirotkin, venga, empuja, que estamos a 6 segundos de Sirotkin. Y le decía, ¿Sirotkin en qué posición está? Y dice, 16º. Wow, bonito reto.
Bonito reto.
Ostras, es muy triste.
Pero, ¿se ha equivocado Alonso en su elección a lo largo de su carrera o no?
A toro pasado, viendo todo lo que ha ocurrido, es muy fácil decir, hombre, evidentemente la elección de McLaren, la segunda era de McLaren, no ha sido muy acertada, ¿no? No ha sido muy acertada porque no ha funcionado. Yo creo que ha sido una sorpresa para todos, porque el primer año pensábamos que McLaren no iba a estar luchando por ganar, pero estuvo mucho peor de lo que esperábamos y han pasado 4 años y ha sido terrible.
He estado viendo algunas cosas de tu canal de YouTube, que tienes canal de YouTube.
Bueno, es de la página web en que soy socio de un Cristóbal Rosalén y de Soy Motor, donde tenemos ahí el garaje de Lobato, que hago algunos comentarios.
Sí. Vi que el día de que anuncia Fernando la despedida estabas en Oviedo y haces así el vídeo como desde una especie de azotea o algo así, ¿no?
Sí, en mi casa, sí.
Es tu casa, en Oviedo. Y decías algo así como que agradecías a Fernando el haberte dejado estar en su círculo de confianza. ¿Te consideras amigo de Fernando Alonso?
Sí. Hemos tenido durante, quizá ahora la relación es un poco más distante, ¿no? Porque yo ya no voy a las carreras desde hace 3 años, estuve 2 años desconectado de la Fórmula 1, y se pierde un poco el contacto, ¿no? Pero los años que estuvimos ahí, los años desde que empecé en 2004 hasta que lo dejé en 2014, ese fue el último año, el 2015 lo hice ya desde Madrid, yo creo que tuve la fortuna, ¿no?, de poder conocerle en profundidad, de tener muchas complicidades en los momentos buenos y en los momentos malos, de conocer de primera mano muchas cosas que luego no pude contar, ¿no? Que muchas veces Carlos Miquel se me adelantaba, sí. Pero yo me tenía que morder la lengua porque me habían contado en confianza y yo no podía decirlo. Y sí, bueno, he logrado sentirme dentro de su círculo, ¿no? Hay alguna cosa que mucha gente no sabe. Por ejemplo, Fernando organizaba algunos veranos una especie de vuelta ciclista en Asturias, donde competían sus amigos, algunos compañeros de Ferrari, gente muy, muy próxima a él. Y yo he tenido la fortuna de que me ha invitado todas las veces y he participado todas las veces, ¿no? Y poder estar ahí y verle fuera de lo que es el trajín y el ajetreo de un gran premio y poder hablar de otras cosas y que te cuente en confianza otras cosas, pues eso, la verdad es que es algo que me llevaré toda la vida.
¿Le has criticado alguna vez?
Sí. Y he discutido muchísimo con él, pero muchísimo.
¿Habéis estado enfadados alguna vez?
No enfadados. Hemos tenido algunas discrepancias, algunos desencuentros por temas concretos, pero no enfadados.
¿Cuál ha sido el más importante, si se puede saber? ¿El tema que más ha enfrentado a Lobato y Alonso cuál es?
Uf, no te lo puedo decir. Joder, tendría que matarte.
Invéntate uno, dime el segundo tema o el tercer tema.
No, pero muchas pequeñas discusiones, ¿no? Por ejemplo, se lo comentaba a Carlos antes, tenía muchas discusiones con el tema del lugar donde vivía. Cuando vivía en Dubái, yo le decía, pero tío, ¿cómo puedes vivir en Dubái? Pero vente a vivir a un lugar normal. Y dice, ¿dónde es un lugar normal? Y yo, pues, no sé, Madrid. Nunca iré a vivir a Madrid. Y yo, ¿pero por qué, hombre? Pues en Madrid hay mucha gente conocida y tal. No. Se vive genial en Dubái. Voy a la playa todos los días. Ir a la playa todos los días tiene que ser aburrido, ¿no?
¿Cómo empezaste tú en la Fórmula 1?
Pues empecé por casualidad, porque yo era el jefe de deportes de informativos Telecinco. Telecinco compró los derechos. Mi jefe, que entonces era Juan Pedro Valentín, me pasó el marrón. Me dijo, Antonio, tenemos los derechos de Fórmula 1, los vamos a producir nosotros. Invéntate qué podemos hacer. Pero yo en principio iba a dirigirlo, ¿no? Iba simplemente a diseñar el equipo, a diseñar lo que queríamos hacer y tal. Y me puse a trabajar en ello. Le hice una propuesta, me dijo, vale, hay que buscar un narrador y tú serás el que dirijas y el que presentes. Yo voy a viajar. Y dice, sí, vas a hacer los grandes premios, pero solo presentarás el premio. Y buscamos un narrador. Y le presenté a muchos narradores y busqué por todos los lados y no le gustaba ninguno. Y al final decidió, escuchando una cinta de un Giro de Italia del año 95...
Claro que hacías el Giro, es verdad.
Sí. Dice, me llamó al despacho, mi jefe, me dice, ya tengo el narrador. Y yo dije, bien, porque tenía crisis hasta ya, de ansiedad.
Ya, ya le ha gustado uno, ya le ha gustado uno. Y eres tú.
Entonces me puso la cinta y tardé 5 segundos en descubrir que el que estaba narrando era yo. Y le dije, no, Juan Pedro, no me hagas esto, no puedo más. Porque realmente estaba muy agobiado en esa época. Y me cayó el premio gordo, todo.
Tuviste que hacerlo.
Todo.
¿Te gustaba ya la Fórmula 1 o te tuvo que gustar a la fuerza?
No, me gustaba. Yo desde pequeñito seguía la Fórmula 1 y seguía, he de reconocer que seguía todavía más las motos, me gustaban mucho más las motos. Pero una vez que entras, claro, tuve un proceso de aprendizaje muy grande. No es lo mismo ser un aficionado a cualquier deporte que dedicarte profesionalmente a él, ¿no? Y tuve que aprender mucho y leer mucho, mi mujer lo sabe bien, porque hubo algunos meses de mi vida que yo no existía. No existía porque estaba imbuido en llamadas telefónicas, en repasar historias, en leer libros, en ver vídeos, y no estaba en casa. Cuando estaba en casa, que era poco tiempo, estaban estas cosas. Y cuando estaba fuera, que era la mayor parte del día, me podía tirar 14, 16 horas trabajando, pues estaba todo el tiempo hablando de Fórmula 1. Y fue complicado. Pero fue una ventaja también, ¿eh? Porque sabía menos que mucha gente, y cuando llegué al primer circuito, todo lo que vi me sorprendió. Y todo lo que me sorprendió, lo conté.
Eso es bueno. Y preguntabas,
claro,
lo que no sabías. ¿Cuándo empiezas a notar que la gente te mira? Que a cualquier sitio, que eso empieza a tener un peso en la audiencia.
Relativamente pronto, porque claro, en 2004 es el primer año y ya las audiencias triplicamos, cuadruplicamos, quintuplicamos las audiencias de Televisión Española del año anterior. Y en el 2005 gana el Mundial.
Gana
y claro, cuando tú estás haciendo carreras que tienen una media de espectadores de 5 o 6 millones, y en algunas llegas a 13 millones, como en el Gran Premio de Brasil, pues y consigues que el país se pare, como cuando jugaba un partido importantísimo a la selección, España se paraba. Y hacíamos reportajes en las áreas de servicio cómo se llenaban de gente para ver las carreras de Fernando Alonso, o cómo la ciudad se quedaba vacía, ¿no? Y a partir de ahí, pues sí es verdad que de ser no desconocido, porque yo presentaba informativos desde hacía mucho tiempo, empezaba a ser complicado para mí caminar por la calle en algunos sitios.
¿Lo llevabas mal?
No me gusta. Soy un tío muy tímido, ¿no? Y
Lo noto. Te incomoda. Te provoca cierta incomodidad el hecho de que te estén mirando mientras estás haciendo la compra o caminando por la calle, sí, y la gente se dé la vuelta.
Sí. Y en aquella época mucho más. O sea, y el hecho de entrar en cualquier sitio y que todo el mundo te hablaba y te decía, hombre, ¿y qué tal Fernando? ¿Y qué crees que va a pasar con Fernando? Y vas a una gasolinera y el de la gasolinera te lo dice, y vas a un bar y estás discutiendo con quien sea y te viene alguien y te dice, oye, una foto, y Fernando, ¿qué tal? Y que todo el mundo te pida autógrafos de Fernando Alonso y gorras y tal. Se hacía complicado.
Luego encima se juntaba la circunstancia, se junta, de que los dos sois de Oviedo.
Sí.
O sea, con lo cual yo supongo que cuando ibas a Oviedo, por si la audiencia en el resto de España era del 50 y pico%, en Oviedo, ¿qué podía ser? Del 80.
80 y tantos por ciento.
Sí. En Oviedo no podrías salir directamente a la calle.
Sí, pero yo siempre he intentado hacer una cosa. Que el hecho de que yo me hubiera convertido en un rostro mucho más popular no afectara mi forma de ser y de vivir.
¿Te convertiste en una estrellita del periodismo o no?
No, yo nunca he sido una estrellita del periodismo y espero no serlo nunca. No, yo siempre he tenido los pies en el suelo. Ya te digo que yo trataba de hacer siempre lo mismo. Llegaba a Oviedo y me iba con mis mismos amigos a los mismos sitios y a veces pues había problemas, sobre todo si salías por la noche, que la gente se animaba un poquito más y había cuestiones ya de casi seguridad pública. Pero había momentos muy bonitos también, ¿eh? Yo recuerdo cuando le dieron el premio Príncipe de Asturias a Fernando, y yo era miembro del jurado, y íbamos a ir a la entrega, y salí del Reconquista, no me acuerdo con quién, del Hotel Reconquista, donde están todos los premiados, y cuando salí a la calle, que estaba llena de gente, ¿no?, esperando a hacer el paseillo a todos los premiados, salí a la calle y oí una ovación brutal. Y dije yo, wow, yo, esto es o que Fernando viene por detrás, o que sale uno de los premiados. Y empecé a oír mi nombre. Y me estaban coreando a mí, mi nombre. Y un nudo en la garganta, conteniendo las lágrimas, porque es súper emocionante, además siendo de Oviedo.
Bueno, hiciste las campanadas.
Dimos las...
de Telecinco, sí, de fin de año, de Nochevieja, desde el balcón del Ayuntamiento de Oviedo.
Sí, diluviando, qué risa, con Carmen Alcaide. Sí. Así de locos estábamos por la Fórmula 1, que hasta un pobre presentador, periodista deportivo, pues dio las campanadas.
¿Eres la persona a la que más le ha cambiado la vida a Fernando Alonso?
Hombre, me imagino que le ha cambiado la vida a mucha gente, ¿no? Pero sí es verdad que a mí me cambió mucho. O sea, para empezar, salí de la situación de hastío en la que me encontraba. Porque yo, cuando llegó a la Fórmula 1, en mis vivencias en la Fórmula 1, o sea, mis vivencias en Telecinco, lo que yo hacía no me llenaban para nada, y estuve incluso planteándome la idea de dejar el periodismo. Y llegó esto y me cambió la vida, porque lo que descubrí, aparte de que era un reto súper atractivo, pues fue realmente bonito.
Uh-huh. Hay gente que piensa que a Lobato Alonso le ha hecho rico.
No, eso no es verdad. Creo que no hay comparación posible con él. Se ha hecho mucho más rico que yo.
No, él sin duda. Pero vamos.
No, hombre, yo vivo bien, pero no rico. Ya me gustaría. Uh-huh. Tengo que seguir trabajando, ¿eh?
Uh-huh. ¿Y vas a hacer la Fórmula 1 sin Alonso con la misma pasión?
Con la misma, siempre. Eso es algo que también me ha enfadado en algunas ocasiones los que me critican, ¿eh? Los haters que hay por ahí en Twitter y en redes sociales.
Los trolls, dilo.
Sí, que siempre me han dicho que eso, que me volvía loco con Fernando, todas las coñas de estas de imitaciones que hacían, ¿eh? Como yo siempre con idilios con Fernando, como menospreciando lo que yo hago con los demás. Y yo siempre reto a la gente a que escuche cualquier narración que he hecho cuando corría Pedro de la Rosa, el podio de Pedro de la Rosa. Creo que nunca me he roto la garganta tanto como en ese Gran Premio de Hungría, cuando estaba Jaime y cuando está Carlos en la pista. Incluso cuando no hay ningún español y hay duelos bonitos en las carreras, este año hemos tenido algunos, me rompo la garganta con Max Verstappen, me rompo la garganta con Hamilton, me rompo la garganta con cualquiera que haga cosas interesantes. Pero evidentemente, cuando hay españoles, lo siento mucho más, y cuando encima esos españoles son amigos míos, pues es mucho más fácil dejarte llevar.
¿Pero te la han tirado? Por ejemplo, Carlos Sainz te ha dicho, vamos, Antonio, que tú eres de Fernando, y todo el mundo lo sabe.
No. Además, Carlos creció viendo a Fernando y creció también escuchándome a mí, ¿no? Y lo que me ha dicho es que muchas veces le mola que ahora sea yo el que narra sus historias.
¿Tienes miedo que desde el domingo se vaya mucha gente de la Fórmula 1 en España?
Yo creo que no. No va a ocurrir. Porque, a ver, voy a decir una cosa que puede sonar muy mal. Fernando se va a final de esta carrera, sí. Se va a marchar de la Fórmula 1. Pero de alguna forma se ha marchado ya. En los últimos años, Fernando no ha estado. Ha estado puntualmente, ha hecho cosas grandísimas. Esas cosas grandísimas que no se ven porque cruza la línea de meta en el puesto 12. Pero lo hace con un coche que tiene para estar donde está su compañero, 17º. Pero eso es lo que la gente no quiere. La gente que quería ver ganar a Fernando, que apagaba la televisión cuando Fernando abandonaba hace años, ya no se va. Es algo que hemos comprobado con las audiencias. Ahora Fernando abandona y la curva de la audiencia no lo nota. Porque es gente que está ahí, porque le gustan las carreras, porque le gusta ver la competición por encima de Fernando.
¿Te imaginas un abandono el domingo?
Pues no lo descarto. Ha tenido, ¿cuántos han sido? ¿8 o 7?
8 abandonos.
De McLaren, eso sí que es un troll. Es
un desastre
mecánico.
Sí, es una cosa. Puede pasar. Sí.
Y si no abandona,
pero sería horrible, ¿no? Es decir, te estoy imaginando casi preparando lo que vas a decir en el momento en el que el coche de Alonso cruce la línea de meta.
Pues no sé lo que voy a decir, lo que me salga, ¿no? Espero que cruce la línea de meta, pero si la cruza, la va a cruzar, hazte la idea, sí. He puesto 15,
pero será
16.
Una imagen histórica de todas formas.
Sí, espero que no.
Espero que bueno, tú esperas que vuelva.
Espero que vuelva.
Pero el domingo será una imagen histórica. Sí. Espero que la realización se centre también en esa imagen, que sepa que ese momento es un momento importante.
Tendremos que esperar.
Varias cosas. Hay que esperar varias cosas,
hombre,
¿no?
Sí. Yo creo que tiene que hacer donuts Alonso. Tiene que acabar la carrera y liarse a hacer donuts.
No sé si el coche está para hacer donuts.
Si le llega la gasolina y el coche aguanta, tiene que empezar a hacer donuts y a hacer espectáculo porque es un día especial. Sí. Eso es así.
Y yo espero que también la FOM lo tenga en cuenta y tenga algo preparado. Porque, o sea, se va mucha gente de la Fórmula 1, pero no se van muchos Fernandos Alonso. No.
¿Has pensado alguna vez cuántos años te quedan a ti en la Fórmula 1?
Mira, hace años me despedí en un Gran Premio diciendo que era el final. Y dije, creo que he narrado la penúltima carrera, porque nunca se puede decir la última. Creo que para Fernando es lo mismo. Y pensé que no iba a volver. Y 2 años después volví. Y ahora estoy súper cómodo, súper feliz. Creo que mi perfil ahora y mis responsabilidades son mucho menores que en los años en los que viví intensamente este deporte. Ahora vivo más relajado, hago lo que me gusta, que es narrar. Y en estas circunstancias mientras me siga emocionando y me siga poniendo la piel de gallina a cualquier cosa que vean las carreras, creo que puedo seguir.
¿Te gustaría hacer las motos?
No, yo creo que hay gente mucho más preparada que yo para hacer las motos.
¿Te gustaría hacer una final de Champions del Atlético de Madrid?
Uf, sí. ¿Dónde hay que firmar? Aunque sea de testigo, bueno, ocular,
oye,
nada,
perdona,
más.
Estás en la empresa que tiene los derechos de la Champions y este año la final es en el Metropolitano.
No, sí. Yo espero, o sea, yo soy abonado y si puedo conseguir una entrada, iré a la final si no me coincide con ninguna carrera. Bueno, aunque me coincida con una carrera, no hago esa carrera, vamos. Uh-huh. Sería bonito, sí.
Los oyentes del Partidazo han dejado preguntas para Antonio Lobato a través de las redes sociales. Esta es la primera.
Hola, Antonio. Lo primero, darte las gracias por hacer tu trabajo bien y con pasión, que no siempre es lo mismo. Y lo que te quería preguntar es que tener tu trabajo, evidentemente, es un auténtico privilegio. Pero ¿cuál es el precio a nivel personal que Antonio Lobato ha tenido que pagar para poder realizar ese trabajo?
El precio que pagué y que por eso hace años dejé durante un tiempo las carreras, ¿no? La gente solo ve la parte bonita de hacer carreras de Fórmula 1, pero claro, en mi caso, los 12 años seguidos que hice viajando eran 180, 190 días fuera de casa. Cuando volvía de casa, cuando volvía de viajar, no iba a casa, me iba a la oficina a preparar el siguiente espectáculo, trabajaba 12 horas más y en mi casa me veían poco. Mi mujer me veía poco, mi hija ha crecido sin mí, mi mujer en su momento tuvo un cáncer que tuvo que afrontar prácticamente sola y eso te marca, ¿eh? Eso
duele. ¿Cuánto de eso?
En el año 2006-2007.
Es duro, ¿eh?
Tremendo.
Oye, Antonio, ¿cuál es el mejor adelantamiento que has visto de Fernando Alonso en toda tu vida?
He visto muchos, muchos muy buenos. Hay uno que es... yo más creo que por lo simbólico, ¿no?
El de
130R a Michael Schumacher, primero porque ya era campeón del mundo. Yo esto lo he discutido con Fernando alguna vez. Yo, si tú no eres campeón del mundo, no te la juegas ahí de esa forma, pero vamos, ni loco. Pero hombre, hacer un exterior a Michael Schumacher siendo ya campeón del mundo es una barbaridad.
Buenas noches, Antonio. ¿Qué tal? Aquí un seguidor. Después de varias temporadas alejado de los micrófonos y de la tele... Casualidad que hayas vuelto en esta temporada que Alonso se retiraba. Yo en enero de coña, cuando anunciaste que volvías, dije que era el último año de Alonso. ¿Es esto verdad? ¿Tú te olías algo?
No me olía nada. De todas formas, tú me dices esto, pero hay mucha gente que decía, cuando anuncié que volvía a narrar carreras, decían, tú has olido que el coche va a ser bueno este año.
Había muchos de esos.
Has olido que ahí puede haber triunfos y por eso vuelves. No ha sido una casualidad.
Mal. Vamos con la última.
Buenas noches, Antonio, ¿qué tal? Tengo un apasionado del motor como tú. ¿Cuál es tu garaje? ¿Qué vehículos hay en tu garaje? ¿Con qué vehículos te mueves? ¿Cuál es tu coche? Es mi pequeña curiosidad que siempre he tenido.
Esta me gusta.
Sí.
¿Con qué te mueves tú? Sí, pues, se puede decir.
Maca de prestigio. Vale, te voy avisando.
A ver, en mi garaje lo que más hay es bicicletas. Ahora tengo menos, pero normalmente hay como 6-7 bicicletas en mi casa. Tengo una moto que es con lo que muevo, que es una Ducati, una multistrada. Es la que más kilómetros hago. Y tengo un Porsche Cayman S, que lo compré en el año 2000...
¿Tres? ¿No? ¿Cinco?
Ocho. Y tiene menos kilómetros que la moto. O sea, el pobre está creando polvo y, de hecho, no puedo utilizarlo ahora porque está la batería descargada.
Cuando estaba Fernando en Ferrari, ¿no le hiciste una proposición para que te dejara un Ferrari a precio de saldo?
Tampoco te creas que hay descuentos ni siquiera para los empleados, ¿eh? ¿No? Y los que tenía Fernando,
¿sí?
Tuvo que pagarlos.
No, y el Mercedes, el 30% de descuento... Y cuando yo asistí a una conversación muy buena entre Antonio y Fernando cuando se compró el Cayman, que Fernando no paraba de decir, si mi Clio tiene 300 caballos, porque claro, su Cayman tiene 300 caballos, él estaba emocionado. Pero si eso no corre, si el mío tiene 300 caballos, si es mucho más pequeño, más ligero.
¿Corres mucho?
No.
No.
Y era como un
sueño. ¿Tienes todos los puntos del carnet?
Tengo 12, no sé cuántos.
No, te faltan 3.
Te faltan los...
Sí. Es que me...
¿Teléfono o velocidad? Trincaron. ¿Teléfono, velocidad?
Las dos.
Vale, las dos. Tenía muchas ganas de tener esta conversación contigo. Hay mucha gente que me está mandando mensajes. Mónica Marchante, por ejemplo.
Ah, sí.
Trabajaste con ella en Radio España, ¿no?
Yo estaba en Radio España y ella estaba en la Inter.
Íbamos
juntos en mi Panda.
Eso me está diciendo, que digas.
Iba en mi Panda,
coche...
la recogía ella y nos íbamos al Vicente Calderón a los entrenamientos o al Cerro del Espino. Sí.
O sea, que empezaste en la radio, como todos.
Empecé en el periódico, en el diario ABC, y luego me pasé a la radio.
Y con un Panda, y ahora con un Porsche. Bueno. Fíjate la cosita. Bueno, oye, de todas maneras, no ha contado una anécdota muy buena. Época de Ferrari. Durante 3 años estuve yo haciendo tertulias con él en Antena 3, que liábamos unas pardas en las tertulias porque decíamos, no nos ve nadie. No nos ve nadie, eran 400.000 espectadores, sí. Que hoy en día tampoco está mal a las 10 de la mañana. Y bueno, pues un día empezamos a hablar de que Alonso no iba a seguir en Ferrari si seguía el Ferrari sin ganar. Y que le gustaba Prodromo el de McLaren, y que no iba a seguir, y que no sé qué. A la media hora apareció el jefe de prensa de Ferrari y nos echó la bronca a todos uno por uno. Eso es así.
Sí.
Le transcribían lo que decíamos en Antena 3. O sea que la presión existe también en esto, ¿eh?
Están llegando, creo que, muchísimos mensajes, ¿no, Alberto?
Muchos, y a la gente le ha gustado mucho esta charla que estamos manteniendo con Antonio Lobato. Dice Javi, por ejemplo, Fernando Alonso y Lobato son mi infancia, mis primeros recuerdos de motor y los que me enseñaron a amar la Fórmula 1. Muchas gracias a los dos. Manu comenta, solo sueño con que Alonso vuelva y en un par de años se retire de la Fórmula 1 como Dios manda. Un campeón no se puede marchar por la puerta de atrás. José dice, qué cantidad de tiempo he pasado de mi vida oyendo cómo Lobato narra carreras y especialmente lo que hacía con un volante Fernando Alonso, un maestro Lobato. Marcos dice, Lobato es un grande, pero no se puede negar la evidencia. Si Alonso no hubiera elegido mal durante su carrera, sería mucho más que un bicampeón del mundo. Alex te hace una pregunta, Antonio. Te dice que, por favor, contesta con sinceridad. ¿Quién es mejor piloto, Lewis Hamilton o Fernando Alonso?
Fernando Alonso.
Joder, me sorprende que tuviera esa duda el oyente. ¿Qué pensaba? ¿Que se iba a confesar aquí ahora de repente Lobato, ferviente seguidor de Hamilton?
Yo también voto Fernando Alonso, por cierto.
Tenía dudas también yo.
Sí, no, claro, es que...
Javi nos dice, imaginaos la última carrera de Alonso. Sale el 14º, en la salida adelanta 4 pilotos. Tras las primeras vueltas, escala hasta la 7ª plaza y acaba dando guerra por ahí hasta que el motor se para. Sería duro, pero veríamos a un campeón morir de pie. Y por último, dice Ángel, brutal entrevista en el partidazo de COPE sobre Fórmula 1 con Antonio Lobato. Nos gustará o no, pero este señor es un catedrático del motor en nuestro país. Las cosas, historias y anécdotas que sabrá. Enhorabuena por la entrevista y gracias.
Claro, del motor no lo sé, porque puede decir lo que quiera que me va a engañar, porque no tengo mucha idea. De tele sí digo que hago la entrevista desde la más absoluta admiración por lo que ha supuesto Antonio Lobato y su equipo para la televisión deportiva en este país. Y lo digo de verdad, ¿eh? Y la gente del equipo sabe que lo he dicho muchas veces.
¿Estáis todos invitados a lo que queráis?
Lo pienso de verdad.
Dicho esto, todo esto...
Porque además sé... con los medios con los que lo hizo. Y eso es lo que convierte en grande a un comunicador, a un periodista. Cuando no hay mucho, conseguir hacer algo realmente brillante. Y él lo hizo en Mediaset, en A3 Media, y lo está haciendo ahora en Movistar. Así que esta es una entrevista también hecha desde la admiración. Muchas que vaya gracias. Bien, compañero, y te agradezco mucho que hayas venido a la radio tan tarde. No pasa nada, tranquilo.
Mañana me voy a acordar de ti cuando me levante a las 7:30.
Lo más grave que te puede pasar es que vas a bostezar más por la mañana. No ha muerto nadie por volver a casa un día a la 1 de la mañana.
Bueno, y también hay que recordar que el domingo la vamos a dar en tiempo de juego, que el que quiera escucharme a mí también se me puede escuchar.
El jueves
que
yo narro, un especial de Carlos Miguel.
No, claro, que eso también narro.
Lobato, hay que tener cuidado con esas cosas.
Unos cuantos años.
Efectivamente, esto me va a costar también lo mío. Antonio, muchas gracias.
Nada,
ha sido un placer, ¿eh?
Igualmente.
Antonio Lobato en el partidazo, radio en directo.